Nos acogemos a nuestra Madre, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la historia moderna han surgido muchas filosofías que han engendrado ideologías que prometen liberar al hombre y crear utopías, crear hombre nuevo, crear felicidad. Vemos cuántos países aún hoy día están bajo estas ideologías que permean toda la cultura y se manifiestan en la educación, en los medios, por todas partes. La fe cristiana, sin embargo, nos ha enseñado que la verdad, la justicia, el amor no son simplemente ideales. Si se relegan a ser ideales, terminan siendo torcidos por los impulsos mismos de los que gobiernan, y ya sabemos lo que ocurre. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible si este es el ideal? ¿Cómo es que la realidad es prácticamente lo opuesto? Y es que el hombre por sí solo no puede ser ni siquiera consecuente a esos ideales. Está ciego. Es Cristo que ha venido a nosotros y no nos da un ideal. Él mismo es el amor, la verdad y la justicia. De manera que entrar en el amor, en la verdad, en la justicia, es entrar, es participar de aquel que lo es, Cristo Jesús. El que vive unido al justo es justo. El que vive unido al que es amor se va transformando en amor. Y este es el proceso de transformación del hombre. Por eso es cierto que Jesucristo es el único que realmente presenta al mundo una revolución. Porque todo lo demás es quítate tú para ponerme yo y terminar haciendo lo mismo. Pero Jesús es la plenitud del hombre. Jesús no solamente viene a enseñarnos a ideas de cómo ser hombre, sino que Él es el que es, plenamente hombre. De manera que cuando nosotros escuchamos lo que Jesucristo enseña, podemos entenderlo ponderando lo que Él vive, porque hay una perfecta correspondencia entre su enseñanza y su vida. Esa coherencia es única. Entonces, cuando, por ejemplo, Jesucristo proclama las bienaventuranzas, para entender las bienaventuranzas, hay que ponderar la vida de Jesús, porque es una radiografía de quién es Jesús. Él es el pobre, Él es el manso, Él es el justo. Y cómo Él lo vive es la revelación de cómo se viven las bienaventuranzas. Y así en todas las demás enseñanzas. Las entendemos porque las oímos como enseñanza y las podemos percibir en la vida real de Jesús, como Él vivió. Contemplamos a Jesucristo que nos habla de la humildad y lo vemos 30 años de su vida escondido en Nazaret, trabajando como un hombre ordinario, de manera que los mismos parientes se sorprenden, pero ¿quién es este? ¿De dónde sacó todo esto? Él es el que revela con su vida lo que es ser hombre plenamente. Uno de los retos más grandes que nosotros tenemos es restaurar la hombría. Ustedes saben que en el mundo, no sé cómo es, yo no soy experto aquí de Nicaragua, pero en Estados Unidos hay una crisis profundísima de hombría y de paternidad. Es más, que cada vez más son los jóvenes que no saben ni siquiera quién es su papá. Hombres que no saben lo que es ser responsable por su familia. Entonces, es necesario mirar a Jesús como el hombre, el que es hombre, para que las personas, los hombres y las mujeres, vayan aprendiendo lo que es ser hombre, conociendo a Jesús, el hombre. Y este hombre, Jesús, que revela toda la verdad, todo el amor, toda la justicia, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. El sufrimiento no es obra de Dios. El sufrimiento es un daño que entró en la creación por el pecado. Es una ruptura, es un daño. Es fruto de la libertad mal usada de los hombres. En Salvici Doloris, Juan Pablo II dice que Jesucristo no le dio una explicación filosófica al sufrimiento. Él lo vivió. Él entró en el dolor. Y así lo transforma en una ocasión, en una oportunidad de amar hasta el extremo. Es más, la cruz es obra del diablo. Es el crimen más terrible que se ha cometido en la humanidad, es haber matado a Jesucristo. Era un instrumento de tortura, de martirio. Es la fuerza de Satanás. ¿Por qué entonces nosotros veneramos la cruz? La veneramos porque Jesús se enfrentó con esas fuerzas del mal y no se echó atrás. Esta es la amenaza con que el demonio lo enfrentó. Y él no se echó atrás. Desde un corazón humano, su amor divino abrazó la cruz y el amor con que él vive hasta el final, su opción de amor y de entrega por los hombres, eso es lo que salva. Él salva a través de su victoria sobre el mal. Y se lleva la cruz como un trofeo de conquista. Cuando nosotros levantamos la cruz, estamos levantando la victoria del Señor contra las potestades del mal. Lo peor que el demonio podía echar contra él, y el Señor lo vence con su amor. De manera que no somos salvados por los que crucifican, Somos salvados por el amor del crucificado, que frente a todo eso sigue amando hasta el final. Es el amor frente al mal y al sufrimiento que no se arredra, lo que manifiesta, lo que revela, lo que San Pablo le llama la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Es entonces la fuerza del amor que vence todo mal y que le da propósito al sufrimiento. Históricamente, la Iglesia ha hecho lo posible por ayudar a los enfermos. Si el sufrimiento fuera en sí mismo algo bueno, entonces tendríamos que nosotros ser causantes de sufrimiento, ¿verdad? Enfermar a la gente. Es interesante que el Padre Pío construyó un hospital para aliviar el sufrimiento. Esa fue una gran obra de él. Y eso va en línea con el espíritu de la Iglesia: aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, cuidar de los enfermos, sanar, cuidar al que está herido, amparar, cuidar a los huérfanos, las obras de misericordia. La Iglesia, por amor, se enfrenta a las fuerzas del mal. Pero si en ese camino nos toca sufrir por amor, no nos echamos atrás. Y ese es el mayor signo de amor. Ahí es donde más nos asemejamos a Cristo. Dice el Papa Benedicto que San Bernardo de Claraval nos ha dejado esta verdad: Dios no puede padecer, pero puede compadecer, sufrir con. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre. De manera que el caos que nosotros hemos formado, eso no lo hizo Dios. Dios respeta la libertad del hombre y sigue pecando y sigue causando sufrimientos. Pero Él nos enseñó a cómo enfrentar esto. Ama hasta el final. Ahora, esa herramienta del diablo, que es la amenaza, el miedo al sufrimiento, ya no tiene fuerza sobre nosotros. Porque si estamos incorporados en Cristo, tenemos la fuerza para amar sin miedo hasta el final. 1 Corintios 6:20. Han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Jesús ha entrado en cada pena humana para compartir el dolor de cada uno. Lo que hace un sacerdote que está lleno de Jesús es lo mismo. Comparte cada pena humana, se hace presente con el amor de Dios y sufre con su prójimo, que Dios se lo ha dado para que él, como sacerdote, sea la presencia de Cristo para él. Por eso necesitamos testigos, y testigos es mártires. Hoy precisamente celebramos los mártires de Roma. Mártires son testigos de que esto es verdad, que no somos ideólogos, de que hay hombres y mujeres capaces de amar de esta manera y que no se echan atrás. ¿Por qué Jesús pagó tan alto precio por nosotros? ¿Por qué sufrió así? Lo hizo porque nos ama y porque desea unirnos a Él en su amor. Él tiene pasión por nosotros y es esa pasión lo que lo lleva a la pasión. Hoy día hay muchos que tienen pasión por los carros, pasión por el deporte. Nosotros entendemos lo que esa palabra significa. Es algo que te llena tanto que te consume. Es algo por lo que tú vives. Eso me da pasión. Pues Jesús tiene pasión por ti y tiene pasión por los tuyos. Y Él te pide que te dejes llenar del Espíritu Santo para que su pasión en ti se manifieste, para que Él pueda manifestar su pasión de amor a los que te ha dado. Entonces el sacerdote no es uno que enseña, hace sacramentos, hace obras de caridad. Todo eso son ocasiones, oportunidades, pero es cómo se hace lo que es importante. ¿Se hace con pasión? ¿Se hace con amor? Vemos cada una de esas oportunidades como un momento de ser Cristo amando a esa persona. Cuando no tengo ganas de ir a confesar y digo, Señor, lo hago, dame tu pasión de amor para ir a confesar a los hermanos, para ir a celebrarles la Santa Misa y ofrecerme por ellos. Y así cada cosa, algo que nos enseñó el Señor en nuestra comunidad, por cierto, yo vivo en una comunidad de alianza que se llama Amor Crucificado. Es una comunidad que está en diversos lugares, en Estados Unidos, en Colombia, pero es muy pequeña. Y el Señor nos ha dado como lema, súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, somos uno en mi sacrificio de amor. Una llamada a contemplar el amor, la pasión con que Jesús se dio, que queremos corresponderle amando igual. Y les voy a compartir ahora un poquito cómo esto comenzó. Una señora llamada Lourdes Pinto, una esposa, madre de 8 hijos, que fue a Medjugorje y allí orando en la cruz, escucha como internamente que el Señor le dice, ¿serás mi alma víctima? Se quedó sorprendida porque realmente no es algo que ella hubiese imaginado decir. Y su primera reacción fue de preocupación por su esposo, por sus hijos, porque eso de alma víctima le parecía algo bien tremendo, como que iba a estar postrada en una cama el resto de su vida. Pero tuvo la apertura de al menos decir al Señor, Señor, lo que tú quieras de mí, yo a ti no te voy a negar nada. Cuando después ella habló conmigo y me contó esto, pues yo estaba encargado de la renovación y oigo muchas personas que han sentido cosas del Señor y todo, pero esto realmente me llamó la atención, porque no era un mensaje que yo me imagino que alguien se invente, ¿no? Esta llamada a ser alma víctima. Y les confieso que la primera reacción mía fue también, espérate un momento, ¿no? Yo estoy muy contento siendo sacerdote, yo no necesito estos problemas de ser alma víctima, pero cada vez que iba al Santísimo, aquello me retaba. Yo había estado en Portugal visitando a Balazar, que es un lugar donde Alejandrina murió, un alma víctima, que estaba efectivamente postrada en la cama. Así que mi estereotipo de ser alma víctima era lo mismo también, era algo bien terrible y eso me daba miedo. Pero de todas maneras, al mismo tiempo, había esa pregunta, Señor, ¿te puedo negar a ti algo? Si lo que tú quieras. Entonces voy a un retiro de sacerdotes, como un mes más tarde, y era un retiro carismático y habían cientos de sacerdotes. Todos estábamos alabando al Señor que estaba expuesto en el Santísimo y cantábamos una canción que en español sería Ven Espíritu Santo,
derrama tu fuego. Ven Espíritu Santo, derrama tu fuego.
Y de repente hubo un gran silencio. Yo me quedé asombrado de cómo todos estos sacerdotes se callaron al mismo momento. Y entonces el Señor nos habló una palabra profética a través de uno de los sacerdotes, una voz muy fuerte, y nos dijo: me piden por el fuego del Espíritu Santo, pero yo les pregunto, ¿dónde está la víctima? Yo había ido a ese retiro pidiéndole al Señor que me confirme esto de alma víctima, y realmente para mí eso fue un momento tremendo en mi vida, una gran sacudida. Y como que de repente me di cuenta, pero es que fuimos ordenados explícitamente sacerdote y víctima. ¿Se acuerdan? La ordenación, sacerdote y víctima. ¿Y qué le pasó a la víctima? Nos quedamos con el sacerdote y no con la víctima. En el Antiguo Testamento el sacerdote ofrece un animalito y él es sacerdote, no víctima. Pero Jesucristo es sacerdote y víctima. Y el sacerdote, cuando ofrece la misa, está celebrando en persona a Cristo. Él es sacerdote y víctima. Él no está ofreciendo a otro que está allá y él aquí. Ya no somos dos, somos uno, Cristo y yo. Entonces comprendí, pero si esa es mi vocación. ¿Y qué significa víctima? No significa que estoy buscando que me den golpe, que estoy buscando sufrimientos. Significa ser Cristo. Es decir, que me entrego al Padre por amor, junto con Cristo, confiando completamente en Él. Esencialmente es el mensaje de Jesús a Santa Faustina: Jesús, en ti confío. Pero no podemos añadirle, pero esto no, pero aquello tampoco. Entonces entendí algo, que todo ser humano, por causa del pecado original, todos le tenemos miedo a Dios. Y tenemos que ir profundo y descubrir ese miedo. Porque en el fondo pensamos, si yo le entrego mi vida a Dios incondicionalmente, si yo le digo, Señor, me ofrezco como alma víctima de amor para ser uno contigo, no me reservo nada, me entrego como un cheque en blanco, abierto, haz conmigo lo que quieras. En el fondo tenemos esa vocecita del demonio que me dice, te va a ir mal, ten cuidado, resérvate un poquito. Le tenemos miedo a Dios. Y Jesucristo vino al mundo para revelarnos que el Padre es todo amor. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoce, Felipe. Quien me ve a mí ve al Padre. No es cierto que a veces hacemos una dicotomía entre el amor del Padre y el amor del Hijo. O sea, el Padre es sentenciero, es rígido, es duro, es policía. El Hijo es comprensivo, es misericordioso, está de nuestro lado. ¿Se dan cuenta que no hemos comprendido todavía que el Padre y el Hijo son uno en el amor? La misericordia del Hijo es la misericordia del Padre. El perdón del Hijo es el perdón del Padre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, operan en unión para darnos vida. No están en oposición. No es que el Hijo tiene que calmar al Padre porque el Padre está iracundo y el Hijo lo tiene que calmar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el amor. El Señor quiere que sepamos cuánto nos ama Dios y no tengamos miedo de decir, Padre, me entrego junto con Jesús, quiero ser uno con Él hasta las últimas consecuencias. Pues, después de esta experiencia, yo me entregué, Señor, me ofrezco mi vida como alma víctima de amor. Y tengo que confesar que desde entonces, mi felicidad, mi libertad como sacerdote ha sido mucho más que antes. Todavía no me he arrollado ningún camión, no me he quedado paralítico. Puede ser que pase mañana. ¿Qué importa? Dios me sostendrá. Pero no ese es el caso. En nuestra comunidad todo el mundo se ofrece como alma víctima y todavía no hemos visto que nadie incurra una enfermedad rara ni nada. Al contrario, una señora que tenía cáncer se ofreció como alma víctima y se curó del cáncer. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Señor? Es ofrecerse, dejarse llevar, dejar que el Señor reine. Efectivamente, Dios quiere llenarnos del fuego del Espíritu Santo, pero espera a que mi corazón se rinda del todo para poder hacerlo. Dios no irrumpe en el alma a la fuerza. De manera que cuanto más te abres, cuanto más te ofreces, cuanto más le dejas, más Él puede hacer. Efectivamente, me piden por el fuego del Espíritu Santo, pero ¿dónde está la víctima? Quieren ser santos, quieren llenarse del fuego del Espíritu, pero no se entregan, pero me ponen frenos, condiciones, me abren la puerta un poquito a ver quién está ahí. Y el Señor nos está pidiendo, les quiero llenar del fuego del Espíritu Santo, les quiero llenar de mi amor, quiero que sean otro Cristo en la tierra, pero ofrézcanse del todo. Y esto lo hemos de vivir particularmente cada día en nuestro ofrecimiento en la Santa Misa. ¿Qué cosa es la Santa Misa? Sino vivir, actualizar la ofrenda de Jesús de amor al Padre por todos nosotros. Es el sacrificio de amor. ¿Qué cosa es eso sino ser alma víctima? Y no solamente nosotros. En nuestra comunidad solamente hay dos sacerdotes. Todos los demás son laicos que se ofrecen como almas víctimas, porque la ofrenda como alma víctima de amor es la plenitud del bautismo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es ser injertados en Cristo y tener los mismos sentimientos de Cristo, el mismo amor de Cristo. O sea, es una realidad de plenitud que ninguno de nosotros ha llegado en nuestra comunidad, pero es lo que desean vivir. Desean que Cristo los llene plenamente y que no haya otra razón de vivir en su corazón sino ese amor del Señor. Esto lo vivimos en la vida ordinaria, en la vida escondida. Cuando nuestra vida se vive en comunión con Jesús íntimamente, podemos decir como San Pablo, lo considero todo basura con tal de tenerlo a Él. Entonces, lo que estas hermanas en la comunidad fueron entendiendo, los hombres también, es que el Señor está con nosotros en lo pequeñito de cada día en la vida ordinaria. Estas mujeres comprendieron que su lavar ropa todos los días, lavar los platos, lavar los pisos, tiene un valor inestimable en los ojos de Dios si se vive con Él, si se hace como un acto de amor. El sacerdote, todo lo que hagas, cada momento del día, vívelo en comunión con Jesús como un acto de amor, aun cuando estás manejando la calle. Estás lavando los platos, haciendo faenas que son aparentemente seculares, porque tenemos que hacer también, tenemos que echar gasolina al carro. ¿Qué les parece que echar gasolina al carro, si es lo que tenemos que hacer en ese momento y lo estamos haciendo con amor? Jesús está con nosotros y es un acto de amor que glorifica al Padre, porque somos consagrados, somos del Señor, y todito lo humano Jesucristo lo asume. Jesucristo no solamente asume mi oración o asume mi liturgia. Jesucristo asume todo lo humano, todo, que se hace en comunión con Él por amor. Entonces, la vida escondida, la vida ordinaria, tiene un valor inestimable. Nuestras hermanas ofrecen su vida, sus sacrificios por sus esposos, por su familia y por los sacerdotes. Todos sus sacrificios, y algunos tienen sacrificios muy grandes en su vida, lo están ofreciendo ahora mismo por ustedes en este retiro, por nosotros. Y hay un poder tan grande en esto, porque es la comunión de los santos. Es el cuerpo de Cristo en acción. Yo me ofrezco, yo me entrego, yo lo vivo contigo, Señor, por mis hermanos. Entonces ya no tenemos que tener afán de ser famosos, de ser importantes, de querernos realizar haciendo cosas que nos den importancia en el mundo, porque sabemos perfectamente que mi vida escondida, mi vida ahí en la parroquia, en la lucha de cada día, le está dando gloria a Dios. Y estoy haciendo lo máximo que Dios quiere de mí. Y si yo creyera que Dios quiere otra cosa de mí que no estoy haciendo, pues hazla. Pero si estás haciendo la vida diaria, lo que Dios quiere, lo que máxima gloria le da, que son las cosas de cada día, pues ahí estás viviendo plenamente la santidad. La santidad es pasión de amor vivida en el quehacer diario, aún en lo secular, que por ser unido a Dios también se consagra. Somos entonces co-redentores con Cristo, mártires con Cristo. La venerable Conchita Cabrera Armida, la mística mexicana, ella entendió. Es algo extraordinario, ¿verdad? Sin haber ido al seminario o estudiado teología, ella entendió que los sufrimientos mayores de Cristo no fueron ni la corona de espinas, ni los clavos, ni los azotes. Que el sufrimiento más grande es el de su corazón al ver que tantos se pierden. Y eso es así. Yo le he preguntado muchas veces en retiros a laicos. A ver, padres, mamás, ¿qué prefieren? ¿Que te corte la mano a ti o que se la corte a tu hijo? Todavía estoy por ver una mamá o un papá que me digan, no, córtasela a mi hijo, ¿a mí qué me da? A mí no me la vas a cortar. Todos me dicen, primero me la corta a mí. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? Si yo se la corto a tu hijo, ¿a ti no te va a doler? Es otra persona. ¿Sabes lo que me contestan siempre? Me va a doler más. Me va a doler más si le cortas la mano a mi hijo que si me la cortas a mí. Eso es comunión de amor. Y si eso es cierto con un papá o una mamá, ¿cuánto más con Jesús? Y eso se llama el martirio interior de Jesús por amor a nosotros. Y el Señor también nos invita a nosotros a vivir ese martirio interior de amor-dolor por Él y por nuestro pueblo. No tengan miedo, no tengamos miedo, que junto con ese martirio interior viene la mayor felicidad. Eso es un misterio que cuentan todos los santos, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, cuando ella tuvo el traspaso de su corazón, con esa experiencia mística, fue un dolor tremendo, dice que, sin embargo, el gozo era más tremendo todavía. O sea que hay un dolor, pero el gozo de la comunión con Dios en ese dolor es tan grande que el dolor ya no importa, ¿verdad? Y esto también es la vocación nuestra. Sí, hay que sufrir por nuestro pueblo, hay que llorar con ellos, hay que sentir con ellos, porque tenemos la pasión de Cristo en nuestro corazón, porque lo estamos viviendo y entonces se los damos a vivir. Hay mucho sufrimiento, pero ay, qué desgraciado el que se evita sufrimientos, el que se quiere resguardar, el que se quiere guardar y estar más cómodo para no sufrir, porque literalmente se convierte en un desgraciado. Somos creados para amar, y en este mundo, siendo las cosas como son, el amor es enfrentado por el enemigo, combatido por el enemigo, y por lo tanto se vive en el sufrimiento, se vive en las pruebas, se vive con muchos dolores. En los Hechos de los Apóstoles vemos algo extraordinario, cómo los apóstoles, vamos a decir, para como ejemplo, Pedro y Pablo, golpizas, naufragios. Yo no sé ustedes, pero si a mí se me hunde el barco 3 veces en alta mar, yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Pero qué es esto, no? Pero Señor, yo soy tu apóstol, yo estoy entregado a ti. Sin embargo, nada los paraba. Y en medio de todas esas situaciones de sufrimiento, tremendos milagros, portentos maravillosos. O sea, no es una cosa o la otra, son los dos. Abiertos al poder de Dios, abiertos a los milagros y dispuestos también a experimentar los sufrimientos. Esta es la vida que vemos en la iglesia normal. La iglesia normal es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Es lo que la iglesia debe de ser. Y hacía falta hacer un examen de conciencia. ¿Vivo yo esa normalidad del Espíritu? De escuchar al Espíritu, de preguntarle al Señor a todo antes de decidirlo y de creer que Él me va a dar una respuesta si tengo el valor de esperar, de atender hasta que lo tenga claro. Porque el Señor no defrauda. El Señor nos va indicando el camino, va cerrando puertas, va abriendo puertas. Hay dificultades, hay situaciones tremendas, pero el Señor se vale de todo eso para llevarnos a su destino. El Papa Francisco nos recuerda que si bien no todos obtendremos la gloria del martirio de sangre, todos estamos llamados a ser corredentores con Cristo, como María. Él es el Redentor, pero todo el que se injerta en Él participa de. Ustedes son teólogos, todos eso, ustedes lo saben. Hay un solo Redentor, pero todos son, como cuerpo de Cristo, participamos y vivimos esa redención y la actualizamos en este mundo, en el día de hoy. Todos estamos llamados a ser corredentores con Cristo, entregando cada día nuestras vidas como mártires. Y dice él, cito al Papa Francisco, un cristiano que no toma seriamente la dimensión martirial de la vida no ha entendido aún el camino de Jesús que Él nos ha enseñado. Camino martirial de cada día. Este pequeño martirio de cada día o un gran martirio según la voluntad del Señor. ¿Y qué puede ser un martirio de cada día? Es cuando uno escucha al Espíritu que te dice, ahora haz esto, ahora muévete. Y tiene entonces uno una decisión, o lo hago o me quedo cómodo. Muchos de nosotros en el seminario anticipábamos con gran entusiasmo confesar al pueblo de Dios, por ejemplo. Pensar que Dios me va a dar a mí la potestad para perdonar los pecados y que hay gente que está atada en el pecado y que yo puedo perdonar los pecados en el nombre de Dios. ¡Qué maravilla! y lo veíamos como una cosa extraordinaria. Pero después, ¿qué pasa? Después de ordenados, en la vida de cada día, ya nos da pesar, ¿verdad? Tantas confesiones, oyendo historias, ya no nos gusta, y la carne empieza a dominarnos, ya no el espíritu. Y ahí es donde entonces uno escucha al espíritu. Yo les voy a dar un testimonio sobre esto, simplemente para que vean cómo funciona el espíritu. En la última parroquia que yo estaba, era una parroquia grande, y me puse a confesar todos los jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y eso causó un revuelo. Algunos decían, este padre nuevo que tenemos debe pensar que somos muy pecadores, porque se pasa tanto tiempo confesando. Otros pues estaban muy contentos. Yo sinceramente pensaba que confesaría un par de horas lo máximo y el resto del tiempo pues yo estaba preparado con mis buenos libros de espiritualidad para tener un buen tiempo de lectura. Jamás pude abrir un libro. De 6 de la tarde a 12 de la noche todos los jueves. Es más, que muchos jueves era la 1 de la mañana y todavía gente en fila. La gente quiere confesarse, pero somos a veces nosotros mismos los que con nuestras actitudes le estamos diciendo, eso no es tan importante. Pues si tienes una parroquia grande y las confesiones son una hora a la semana, vete tú a ver cómo es posible que si la confesión es importante, todo un pueblo se confiese en una hora. Entonces ya le estamos diciendo como que, bueno, eso es opcional, ¿no? Si te gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y ese gran sacramento del perdón que libera, que sana, que da fortaleza para vivir la santidad, se va perdiendo. Es un ejemplo nada más de cómo vivir el martirio de cada día con gran alegría, porque es como un aguijón que te cuesta hacer algo, pero tú sabes que es lo más amoroso, lo más hermoso, lo que más gloria le da a Dios, y eso es lo que voy a hacer. Si no nos preparamos así en la vida diaria, ¿ustedes creen que vamos a morir mártires cuando tengamos que profesar la fe en frente de un paredón de fusilamiento? No creo. La vida martirial se va viviendo, como dice el Papa Francisco, de día a día, gastándose, dándose, viviendo el amor. Un cristiano que no toma seriamente la dimensión martirial de la vida no ha entendido aún el camino de Jesús. Mucha gente tiene devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. ¡Ay, qué linda! ¡Qué emoción! ¿Verdad? Y todos citan cuando ella dice, mi vocación es amar. Pero yo me pregunto, ¿cuántos saben qué significaba para ella amar? Ella deseaba el martirio y lo consiguió, pero no como ella creía. Lo vivió cada día. No murió mártir de sangre, pero murió viviendo el martirio interior cada día. Ella era madre espiritual para sacerdotes, que es una tradición carmelita, ¿cierto? Y ella acompañaba desde el claustro a varios sacerdotes. Hay un libro escrito muy hermoso sobre el coloquio de ella con los sacerdotes. Cómo los amaba, cómo no solamente rezaba por ellos, sufría con ellos y sufría lo de ellos. Cuando ella recibía noticias de ellos, ella sentía el dolor de esos sacerdotes. Fíjense lo que escribió una vez a un sacerdote. Refiriéndose a Jesús, dice, en su deseo que comiences tu misión, no, es su deseo que comiences tu misión ahora mismo. Porque este sacerdote quería ser mártir. Entonces Santa Teresita, Jesús le dice, comienza ya. ¿Qué estás esperando? Comienza ahora mismo. Salva almas por medio de la cruz. ¿No fue a través del sufrimiento y la muerte que Él rescató el mundo? Yo sé que tú aspiras a la felicidad de entregar tu vida por Él, pero el martirio del corazón no es menos fructífero que el derramamiento de sangre. y este martirio ya es tuyo. Tú quieres ser un gran sacerdote, dar gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a ser mártir? Le está diciendo ella, pero ya lo puedes hacer, hoy comienza. Haciendo todo, a veces lo que te es más difícil, por amor al Señor y por amor a tu pueblo. Benedicta de la Cruz, otra carmelita, santa, esta sí mártir de Auschwitz, escribió, a diferencia de las ciencias aprendidas en la universidad, la ciencia de la cruz se puede adquirir solo cuando uno llega a sentir la cruz radicalmente. El estudiante que desea ser conocedor del misterio de la cruz debe unir la doctrina con su vida. Ella nos está diciendo, no se puede entender la sabiduría de la cruz por los libros, hay que vivirlo, hay que sufrirlo, hay que saber lo que es en carne propia. Y ella se preguntó, ¿por qué San Juan de la Cruz deseó sufrir? Y ella llegó a la conclusión que el motivo que San Juan de la Cruz quería sufrir no era meramente para recordar a Jesús o ni siquiera para asemejarse a Jesús, sino que San Juan de la Cruz quería sufrir con Cristo para entrar en intimidad con Él y para continuar la misión salvífica. Porque al sufrir con Jesús lo de hoy, yo estoy corredimiendo con Él. Y ella entonces dice, ¿quieres estar totalmente unido al crucificado? Si seriamente lo deseas, estarás presente por el poder de la cruz en todos los frentes, en todo lugar de dolor, trayendo a los que sufren confort, curación y salvación. Terminamos pues con un pasaje de la Escritura para esta noche, 1 Corintios 1:24. El poder de Dios y la sabiduría de Dios es la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre Santísima, contigo contemplamos a tu Hijo y pedimos que nos liberes del miedo, que nos des el valor de amar hasta el final. Amén.